Estamos con algún problema técnico, sepan disculpar, la música de Foo Fighters nos ha producido un despiporre técnico bastante importante del que estamos tratando de emerger, y el puerto que vamos a encarar ahora, como te lo había anunciado hace unos minutos, tiene que ver con la pintura, tiene que ver con la pintora Leonora Carrington y tiene que ver, por supuesto, y fundamentalmente con Pilar Pili Pisano. Pili, buen día.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esta mujer era nacida en Inglaterra, pero era, uno podría decir, una pintora mexicana en algún sentido.
Sí, como hablamos la columna pasada sobre Remedios Varó, que dijimos que más allá de que era española, sí, también tenía, podríamos decir en algún punto que era mexicana, con Leonora nos pasa lo mismo. Ambas son pintoras que hicieron la mayor parte de su carrera en México, sí, que fueron conocidas más que nada en México, su obra es conocida más que nada allí y no tanto en sus países de origen. Y a diferencia de Remedios Varó, Leonora Carrington sí se nacionalizó mexicana. Remedios nunca se nacionalizó y Leonora sí lo hizo. Pero bueno, nada, para empezar hablando de esta pintora, sí, la traemos un poco a colación por la columna pasada en la que hablamos de Remedios Varó, también una pintora surrealista. Estamos hablando siempre del marco surrealista, de artistas surrealistas mujeres.
Sí.
Que eso es importante mencionarlo, ¿no? Porque me parece también importante hacer un análisis que tiene que ver con esto, con el hecho de que un artista, no solamente por el hecho de que en el inconsciente colectivo quede como un artista reconocido, significa que sea mejor dentro de el estilo o el movimiento en el cual se desarrollaba, ¿no? Estas pintoras quizás no son muy conocidas para el común de la gente, o para una persona que no está muy interesada en la pintura, quizás no sabe quiénes son, pero realmente son tan buenas o mejores que los grandes pintores surrealistas, sin desmerecerlos.
Sí, claro.
Pero por el hecho de ser mujeres, en algún punto, esto también influyó en que no sean tan reconocidas como lo fueron Dalí, como lo fue Miró, como lo fue...
Sí.
A ver... Yendo a lo personal, mejor que Miró son, para mí.
Y eran, pero bueno, mujeres, ¿no? Estamos hablando de mujeres en esos años.
Sí, y esto es súper interesante. Para empezar a hablar de ella, ella nació en 1917, ¿sí? En Inglaterra. Y esto es súper interesante. Ella se pone de novia con un pintor surrealista que se llama Max Ernst. Siempre me sale mal el apellido. Ernst.
Ernesto con dos letras menos.
Claro. Este pintor surrealista, bueno, se puso en pareja con ella. Era mucho mayor a ella. Era 26 años mayor, ¿sí? Y este hombre la introdujo como al círculo de los surrealistas, digamos. La llevó con sus amigos, por decirlo de algún modo.
Sí.
Y los amigos de Marx Ernst eran nada más y nada menos que Dalí, nada más y nada menos que Miró, que Picasso, que los grandes pintores surrealistas. Y ella dice que estando en ese círculo de estos surrealistas, que ya hemos hablado muchísimo de los surrealistas en esta columna, hemos hablado de los revolucionarios que eran, al igual que los dadaístas, quizás de todas las vanguardias, eran las vanguardias más fundamentalistas, en algún punto las que más iban al choque, eran súper revolucionarios, a veces también eran marxistas, ¿sí? Hay que recordar que André Breton, que es el que escribió el Manifiesto Surrealista, era amigo de Trotsky, ¿sí? Entonces estamos hablando de gente sumamente revolucionaria y para la época, sí, nosotros entenderíamos que esta gente tenía una mente abierta, ¿o no?
Sí, sí.
Que sería lo que hoy se denomina progre,
claro,
¿no?
Pero serían, mirado desde hoy, en algún punto respecto de algunos temas, eran retrógrados. Pero hasta, mirado desde hoy.
Y hasta en esa época, ¿no?
Porque capaz que en esa época también lo eran, ¿no?
Claro.
Estoy pensando en la consideración de la mujer. Seguro vas a avanzar sobre eso.
Y sí, voy a avanzar justamente sobre eso. Se quedaba ahí un poco servido en bandeja, ¿no? Que iba a tocar este tema. Porque a Leonora Carrington justo lo que le preocupa es esto. Ella dice, bueno, esta gente que supuestamente es súper revolucionaria,
sí,
me sorprende que ante la imagen de una mujer se vuelvan tan para atrás, ¿no? Sean tan conservadores. Porque de hecho ella dice que las mujeres para ellos, que estaban involucradas en el movimiento surrealista, solo eran musas en potencia. ¿Sí? Esta frase, musas en potencia. O sea, sí. La mujer vista, como dijimos la columna pasada cuando hablamos de Remedio Varó, la mujer vista como un objeto de deseo, la mujer vista como un objeto al que hay que admirar, al que hay que verlo, ¿sí? Desde un lugar más allá y sí. Pintarla. Y no la mujer pasiva, ¿no? La musa es pasiva. En cambio, la artista es activa, la artista pinta, la artista crea y no es el objeto en base al cual se crea.
Claro, no es el instrumento de nadie.
Exactamente. Bueno, hay una frase muy interesante que dice sobre esto Leonora Carrington, que dice así: no tuve tiempo de ser la musa de nadie, estaba demasiado ocupada revolándome contra mi familia y aprendiendo a ser una artista. Que bueno, que ella habla sobre esta observación que hace de los surrealistas. Pero bueno, volviendo un poco a su vida, ella, como dije anteriormente, es muy amiga de Remedios Varó. De hecho, se considera que las pintoras más importantes del panorama mexicano son Frida, ¿sí? De la cual ya hemos hablado, Remedios Varó, de la cual ya hemos hablado, y Leonora Carrington. Son como las tres
sí.
que más importantes. Pero de estas tres, Leonora es como la menos conocida, digamos, ¿no? Es como la que menos reconocimiento ha tenido. Pero también esto, muchos historiadores, muchos estudiosos, gente que estudia el mundo del arte, que analiza este tipo de fenómenos, dice que con el tiempo va a ganar más relevancia Leonora, porque ella, esto es interesante, ella muere en 2011. O sea, murió hace muy poquito.
Hace muy poco, claro.
Claro, de hecho, a ella se la considera como la última surrealista. O sea, como que ella...
se llevó lo que quedaba del movimiento.
Claro, es como la última surrealista sobre la Tierra. Es Leonora Carrington, murió a los 94 años en 2011. La verdad que les debo el dato, si seguía pintando a los 94 años, yo calculo que no, pero quizás sí.
Quizás solo para ella ya, ¿no? Porque
sí.
No se conocen expos de Carrington.
Y no, la verdad ya, que no.
Ya a esa altura.
Pero bueno, nada, esto se la considera la última de las surrealistas, y esto puede llegar a tener que ver con el hecho de que quizás no tiene tanto tanto reconocimiento hasta ahora, y quizás con el tiempo se empieza a macerar un poco más obra y se empieza a hacer más conocida, la gente la empieza a entender un poco más.
Tenía un vínculo bastante fuerte con el ocultismo, ¿no? Sobre qué pintaba, qué temas abarcaba.
Ella tocaba mucho, por empezar, cuando se fue a México empezó a involucrarse mucho en la cultura mexicana, ¿sí? A pintar cosas sobre la cultura de México, la cultura de los mayas. De hecho, ella tiene una obra que se llama El Mundo Mágico de los Mayas, que es un mural que es para el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Y entonces, bueno, ella se empieza a involucrar en el arte de la cultura mexicana. También se empieza a involucrar, como su compañera y gran amiga Remedios Varó, en toda la, como vos bien decías, en el esoterismo, en el ocultismo... Sí. En la magia, en el tarot, en la alquimia, ¿sí? También para despegarse un poco, que esto ya lo hablamos en la columna de Remedios Varó, pero está bueno volver a traerlo porque era parecido sus temáticas en este sentido. La mujer no vista como un objeto de deseo, no vista como algo pasivo, sino como una imagen de poder, ¿sí? La mujer bruja, la mujer hechicera, la mujer que... es activa, que tiene poder, que tiene la capacidad de cambiar algo, porque una hechicera tiene la capacidad de cambiar algo, ¿no? Entonces, la mujer vista como teniendo la capacidad de cambiar algo.
Como protagonista.
Sí.
No como partener.
Bueno, también esto es interesante, ella pintaba mucho sobre la cultura celta, porque ella tenía familiares que vinieron de Irlanda, su mamá y su abuela eran irlandesas, entonces tenía como mucho de esa cultura también. Ella era muy autobiográfica, de hecho ahora voy a hablar de su obra más importante, que de hecho se llama Autobiografía o Autorretrato se llama. muy muy autobiográfica, sí, muy mucho la simbología, bueno, lo que ya sabemos del surrealismo, ¿no? Que la simbología es algo, un elemento fundamental de la técnica surrealista. Pero bueno, ella se... No, bueno, como dije anteriormente, nace en Inglaterra, 1917, su padre no quería que pinte, estaba como medio reacio. Con el apoyo de su mamá, ella comienza a pintar. Después conoce a Marc Sens y es como ya corta relación con la familia. Mm. O sea, si ya venía mal porque era pintora, de repente empieza a salir con un pintor que es 26 años más grande que ella. O sea, imagínate, los papás estaban como locos.
Era para mantener lo que ella quería para su vida, con la familia tenía que romper.
Claro.
Y fue lo que hizo, por supuesto.
Bueno, ella corta relación con la familia, se muda con Max, vamos a decirle Max, 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 para no nombrar el apellido.
Max Ernesto.
Se muda con este pintor a París, ¿sí? Allí viven unos años, y después, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, a Marc Sens lo arrestan y ella se va un tiempo a España y después finalmente en 1942 se exilia a México y ya se queda en México, ¿no? Bueno, me gustaría ahora hablar de su obra más importante, ¿no? Porque yo siento que explica muchísimo de ella. De
es todo como un resumen de toda su obra.
Sí,
tal vez.
Realmente. Hablar de esta obra que se llama Autorretrato, que fue pintada en 1937-1938, realmente nos esclarece un montón de esto que estamos hablando, de su vida, de su obra, ¿sí? En la obra, es una obra totalmente surrealista. ¿Por qué? Porque la vemos y ya vemos objetos que están colocados allí de una forma que nosotros nos damos cuenta que no es arbitraria, pero no tienen un sentido hasta que no los entendemos, ¿no? Eso tiene mucho el surrealismo, ¿no? Que a diferencia de otras vanguardias, es figurativa, ¿no? El surrealismo es figurativa. Hay figura y hay forma. Nosotros, por ejemplo, en esta obra hay caballos y vemos realmente un caballo y entendemos que es un caballo. No como el cubismo, que quizás es más abstracto, ¿no?
Sí, sí, que no es un caballo lo que hay, sino otra cosa.
Claro, en cambio, el desafío en el surrealismo no está en buscar esas figuras y esas formas, sino que ya tenemos esas figuras y esas formas servidas, sino que lo que está bueno es tratar de ver qué significa,
claro,
¿no?
¿Por qué está ese caballo ahí?
Claro.
Atrás de la ventana hay un caballo, no hay... Bueno, un caballo representando otra cosa, sino que hay un caballo, pero hay que determinar, uno tiene ese desafío, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos está queriendo decir el artista?
Sí, bueno, de hecho, como bien vos dijiste, en la obra vemos a una mujer sentada en una silla que por sus rasgos, si ustedes ven una foto de Leonora y si ven el cuadro se van a dar cuenta que es Leonora, ¿sí? Vemos a una mujer sentada en un banco, una habitación totalmente vacía, al frente de ella hay una hiena, y atrás de ella hay un caballo de juguete, digamos. Y se ve al fondo una ventana en donde hay un bosque y un caballo saltando. Bueno, ¿qué significa todo esto? Ahí vamos con eso. Es una pintura, como ya dije, surrealista. Vemos en Leonora, la mujer que está sentada, que ya sabemos que es Leonora, vemos una pose masculina. Ella está de piernas abiertas, está con una ropa que es una ropa bastante masculina, es ropa de montar, ya que esa es una actividad que ella realizaba de niña, ¿sí? Montar la equitación. Vemos una figura bastante andrógina, más allá de que se puede entender que es de Leonora, es una imagen bastante andrógina, ¿sí? La vemos con el taco, con tacos y con el pelo suelto, que esto quiere decir, el pelo suelto siempre quiere decir como rebeldía,
sí,
¿sí? Sí. Frente a las normas. Frente a ella vemos una hiena, y esta hiena es una hiena lactante, y es ella la toma como una representación de la maternidad tradicional, ¿sí? Y con su mano derecha está apuntando al animal, haciendo una seña, que se ve que es una seña esotérica o de la hechicería, que quiere decir que la está maldiciendo, ¿no?
Levantando el índice y el meñique.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Como hacen algunas integrantes o el público a veces también de las bandas de heavy metal.
Claro, sí. No, mira, no había no lo había relacionado por ese lado.
El gesto típico, donde algunos levantan el dedo gordo en señal de ok, es típico en el heavy metal levantar el índice y el meñique.
Claro.
Que es ese gesto que tiene Leonora en esta pintura, o la mujer que nosotros entendemos es Leonora, ¿no? Leonora se pintó a sí misma en este cuadro que está describiendo Pili.
Bueno, entonces vemos este signo que se lo está haciendo a la hiena, ¿no? Como la hiena está representando esa maternidad tradicional, ella le está haciendo este signo de hechicería, de esoterismo. Bueno, entendemos que está queriendo decirle que no a eso, ¿no?
Claro.
Está haciendo reacia a eso, ya que a ella la encasillaba, la condenaba. Después vemos la casa vacía, ¿sí? Como dije anteriormente, lo único que vemos en la casa es la hiena, el caballo de juguete atrás de ella, la silla y ella sentada. Después no vemos nada más. Esto quiere representar que más allá de que ella venía de una familia de clase alta, que esto no lo mencioné, ella venía de una familia de clase alta, más allá de ello, no había algo que la satisfaga completamente entre lo material de su familia de clase alta, ¿no? Y después, lo más importante para mí del cuadro, los símbolos más importantes que tienen que ver con los caballos. Por empezar, vemos un caballo en la parte de atrás, que es un caballo de juguete, ¿sí? Que ella le está dando la espalda a ese caballo, eso es importante. Este caballo va a representar lo que su familia quería que ella fuera, ¿sí? Un ejemplar ordenado y sin vida.
Sí.
Esto, ¿no? Un ejemplar ordenado y sin vida. Un caballito de juguete, totalmente ordenado, pasivo, sin vida. Y ella le está dando la espalda, ¿no? Esto es súper importante. Y al costado de ella vemos la ventana con un caballo de fondo, que es un caballo real, un caballo de verdad.
Sí.
Está con el pelo suelto frente al viento, ¿sí? Saltando, corriendo. Y este es el caballo que quería Leonora ser, ¿no? El caballo que ella elige para su vida ser. Y bueno, este es el análisis de una de las tantas obras de Leonora, pero me pareció que no solo su obra más importante, sino es la obra que más representa su vida, su obra.
Sí, la obra síntesis, decíamos, ¿no?
Sí, su Mona Lisa.
De toda su obra, claro.
Como siempre decimos.
Su Mona Lisa. Pili, gracias.
Muchas gracias.
Pilar Pili Pisano, Vidas al Óleo, hoy dedicado a Leonora Carrington, esta pintora inglesa que bien podría haber sido mexicana o que se la considera, por todo lo que Pili contó, una pintora mexicana.